con oficios.
Me encanta lo que están escribiendo estando acá. Mandan WhatsApp estando acá en la sala, es buenísimo.
Porque ahí se nos escaparon personas intensas.
Claro, la intensidad se mantiene.
Sí, las que habíamos sacado y lo vamos a descubrir, lo vamos a archivar. Por lo menos por un Nico Peruso, Gabriel Kirichi, buen día para ambos. Le damos la bienvenida a los dos que nos acompañan.
Buen día, buen día. ¿Cómo andan?
Todo bien.
Breve presentación. Porque, bueno, Gabriel lo conoce. Profe de historia. ¿No? ¿Está bien? ¿Sigo?
Como quieras. Por el buen lado, no pienses con la FIC y todo eso, que te hace mal. Te hace mal.
¿Actor?
No.
No, ahora.
Profe de historia.
Profe de historia. Nico Peruso, quizás lo conocen, pero si no, contamos algo más. Del dibujante, guionista.
Así es.
Pancho.
El Pitbull. Dibujante de Pancho el Pitbull, un perrito de historietas.
Que llegó a Editorial Internacional.
Así es, sí, sí, ahora estamos.
¿Se vio esa diferencia?
Estamos ahí, estamos como en el momento en donde quizás suceda, quizá no.
Lo de La Plata, le pregunté, sí. Si se vio la diferencia, porque Pancho saltó a Planeta en ese momento. Bueno, y la idea era hablar de Artigas. ¿No se le va a faltar el respeto a Artigas?
Esperemos que sí, es un poco la idea.
Esperemos que sí, bueno, porque hay cómics sobre la mesa. Le pedimos un ancla histórica al profe. Acá después los van a ver. Ustedes están en las redes ya, lo del Procer Zombie y Fathers of the Patria. Ahora les contamos un poco, pero esto comienza con música, comienza con un tema que fue en su momento, hace muchos años, muy polémico.
Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia soberana.
El día que Artigas se emborrachó del Cuarteto de Nos, ahí lo escuchamos con mucho respeto. Todavía no se escuchan las escuelas el día de la promesa de la bandera.
Es cierto.
Estaría bueno.
Elegimos esta canción porque para cualquier sub-40 es medio difícil explicar el delirio surrealista que se armó en 1996 en esta canción por culpa de Gustavo Laborde, que es una de las cosas que vamos a revelar en esta columna.
De este programa, sí,
porque
sí.
Lo interesante es que en realidad el lío no se armó estrictamente con la canción, sino con la letra, que aún no había sido editada. Laborde lo fue a entrevistar para esta revista. Mauricio Erramuspe también fue medio cómplice ahí, porque creo que fue uno de los diseñadores de esta revista. Lo que sucedió fue que el cuarteto venía de Otra Navidad en las Trincheras, el disco más vendido en la historia del rock uruguayo. Entonces había como mucha anticipación por cada nueva obra del cuarteto. Los vio en un ensayo, estaban preparando el disco, dijo, che, pasame la letra de esta canción nueva que están haciendo, que la vamos a poner como adelanto en la revista. Y ahí se armó. Entonces capaz que eso también ayudó al contexto, ¿no? Si hubiera sido la canción es como más juguetona, solamente la letra fría queda como un poco más fuerte. Y lo que sucedió fue que un diputado, cuyo nombre es Agapo Palomeque, maravilloso nombre, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, elevó una queja al Ministerio de Educación y Cultura por esta canción, que a su vez la presentó a Fiscalía. Es decir, esta canción terminó con una denuncia penal y voy a rescatar un fragmento.
Y no estaba el fiscal Romano todavía, que
no.
Es el que cada vez que hay un evento deportivo donde ve algo, lo cita a todos los jugadores.
Bueno, todavía eso no es importante, porque vamos a hablar, cuando se habla un poco, ¿no?, de la degradación del Parlamento en los últimos años, vamos a ver lo que decía Agapo Palomeque en la denuncia al Cuarteto de Nos, porque aparte parece una letra de Ricky Musso o de Roberto lo que dice. Hay agravio a la verdad histórica. Dos puntos. Artigas no vomitó sobre las instrucciones del año 13, ni le dijo a Posadas que le crecía el miembro viril.
Entonces,
es hermoso.
En el Parlamento.
Sí, esto fue en el Parlamento. Para los que dicen que el nivel de terrajada actual de un par de diputados o senadores es como lo más alto o lo más bajo a lo que hemos llegado. Bueno, esto terminó en una denuncia penal que, si bien terminó siendo desestimada, la manija fue tan grande que el disco no se podía vender a mayores de 18 años. Te pedía la cédula.
A menores para, de 18
años. A menores.
Hubiera estado bien lo de mayores.
Sí, también. Y por otro lado, no se podía pasar en horario de protección al menor la canción. Este hacía como un delirio increíble. Aparte también se ofendió un montón de gente porque Ancina lo habían confundido con una china. O sea, lo interesante del caso es que ofendió con un montón de gente. Es decir, los tipos recibieron un montón de críticas de un montón de lados. Y ahora capaz que Gabriel te pide justo, te agarré tomando mate, perdón. Sí. Pero,
como el negro Ancina.
Claro. Porque cuando estábamos como discutiendo en la columna, una de las primeras cosas que dijimos es que, bueno, la figura de Artigas, o al menos el Artigas que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Este Artigas como medio canónico, tiene como él habla, le habla a todo el mundo, ¿no? Hay como un Artigas para desde la ultraderecha a la ultraizquierda, y cualquiera que se aparte un poco de este Artigas canónico que nos enseñaron, como le pasó al Cuarteto, va a recibir críticas de todos lados, ¿no?
Bueno, es un tema re interesante. A mí me parece que la cuestión del vínculo con la figura de Artigas, que todas y todos podemos tener en diferentes momentos, o sea, está marcado un poco por la escuela, ni qué hablar, pero también está marcado por la simbología que nos rodea, por los relatos familiares, ¿no? Artigas es como un, creo yo, siempre con cuidado, como un gran abuelo también que tenemos todos, porque también nos da una identidad colectiva frente a lo argentino, frente a lo brasileño, ¿no? También hay una Artigas social, hay gente que lo ha tenido más cerca o más lejos, pero Artigas también fue integrador en términos, ¿no?, de las comunidades originarias, lo afro, sin combatir la esclavitud, resignificarlo en una perspectiva más propia, ¿no? También un Artigas vinculado al interior y no solo a Montevideo, ¿no? Pero creo que lo que ocurrió en este caso, fundamentalmente, fue que una generación, la generación post-dictadura sobre todo, muy cansada de la construcción del ícono prócer patrio de carácter general militar, ¿no? Muy vaciado de contenido social, incluso, bueno, es famosa la anécdota, no es una anécdota, es histórica, ¿no? Que cuando hacen el mausoleo no ponen ninguna frase el gobierno militar para que no genere confusión. Claro, porque las frases de Artigas son democráticas o son populares, entonces, ¿no? Se radicará el despotismo militar, decía Artigas. O sea, bueno, entonces, claro, el ser criado bajo ese Artigas muteado y solemnizado. Yo creo que la canción del Cuarteto, yo en ese momento justo fue el año que entré al IPA, ¿no? La canción del Cuarteto fue como un reintento de apropiación desde una perspectiva, hoy yo diría friki, no sé cómo llamarla, el Cuarteto. El Cuarteto es una cosa muy rara también, ¿no? Ricky Musso es una... ¿no? Pero hay como un intento de volver a cantarle a Artigas. Hago Palomé, que yo también, no es que lo quiera defender, pero me parece, es un reconocido historiador de la educación, muy culto, veterano, que para mí se había sentido como que le estaban partiendo su visión más sacrosanta de la historia. Pero tuvieron un debate muy, muy fuerte con Ana Ribeiro. Ana Ribeiro estaba apareciendo allí como... O sea, porque El País en aquel momento sacó una colección sobre... Se venía un no sé qué número de Artigas, ¿no? Y Ana Ribeiro lo coordinó. Y Ana Ribeiro fue mucho más como comprensiva culturalmente del episodio de la canción, ¿no? Y le parecía también como que era una exageración llevarlo a la justicia. Pero, por otro lado, que también es un tema para ver, cómo cada generación trata de reencontrarse con Artigas. Entonces yo creo que el Cuarteto lo quiso humanizar de una forma que ridiculiza, pero al héroe de bronce, no a la figura histórica, ¿no?
Claro.
Ahora vamos a ir a la imagen de Artigas también. Hace unos años con Gabriel coordinó una semana sobre la imagen de Artigas, ¿no? Y aprendimos mucho, después le podemos poner también en redes aquella charla que tuvimos con la doctora en Historia del Arte, Laura Malosetti, que vive en Argentina, con De Masi, con Gabriel. Y está claro que nos fuimos dando cuenta con el tiempo que la imagen que tenemos de Artigas no es Artigas, ¿no? Esa imagen que estamos viendo ahora en pantalla en Mangrove Sala, que ustedes la conocen todos en la audiencia, no tiene un corno que ver con Artigas, eso, ni cómo era Artigas, ni Artigas en la Ciudadela tampoco, ¿no, Gabriel? Nunca estuvo en la Ciudadela, pero nos quedamos con eso, con un Artigas de la Ciudadela, nunca estuvo ahí, esa no era la cara de Artigas. Y bueno, Laura nos explicó mucho, además, y también cómo Blanes tuvo que construir. Digo, vamos a pasar al zombie, entonces vamos despacito. Para llevar una Artigas zombie aquí despacito, ¿no? No era zombie, pero era un híbrido de algo que inventó Blanes, con algo que le pintó en su momento, y que Blanes reconoció que no era muy parecido a nada.
Pa, es un tema. Vos me decís que tenemos 10 minutos para hablar. Yo sí. Siempre me hace lo mismo. No. Y aparte el Nico tiene una cosa buenísima para decir. Yo no sé qué hacer con esto. Pero porque la construcción de la imagen, o sea, esto es un tema que es re interesante porque en aquella época, claro, Artigas no fue un tipo del poder. Entonces no tenía quien lo pintara. Porque solo se podían pintar que algún retratista o algún paisajista pasar, pero no pasaron por purificación. Hay imágenes reconstruidas posteriores. El único, retrato que hay de él, que lo conocemos todas y todos, que es el de Mercé, que es de veterano, de perfil, no sé qué, que además es un retrato pintado con criterios criminalísticos, porque de Mercé creía que, no solo él, hay toda una corriente del siglo XIX, como que se podían captar a partir de los rasgos faciales, ¿no? Determinadas condicionantes psicológicas. Artigas lo pinta como el típico salvaje, porque al lado, en el cuadro entero, está Gaspar Rodríguez de Francia. Artigas era una suerte como de prisionero bárbaro del sur de Paraguay, que ojo que Paraguay siempre fue mucho más avanzado que nosotros. Pero no quiero meterme en este tema. Francia, se dice que Francia, más allá que después hay otra historia, pero tenía la biblioteca más grande de Sudamérica, era un tipo, una mezcla de, no sé, un caso raro. Entonces, y el de Mercedes, cuando lo pinta Artigas, ¿no? Lo hace con criterios de como identiquí del FBI, ¿no? O sea, después reconstruir.
Y es lo único parecido, es un retrato, lo único que tenemos de Artigas, ese de costado, veterano, en Paraguay. Todo lo otro lo fue construyendo Blanes.
Bueno, Blanes, por ejemplo, se puso a estudiar a partir de ese retrato y de familiares de Artigas cómo hacer, porque en ese momento lo pintaron en 1840 y algo. Artigas no era prócer de nada, porque era medio prisionero, pero en la época de Santos, con la modernización, empieza esa cuestión de crear el prócer nacional. Y Blanes es el pintor de la patria, pero Blanes estudió bastante, o sea, trató de crear algo verosímil a partir de las, unos hijos de Artigas veteranos, unas nietas, ver rasgos, y del retrato de Mercé. Entonces, claro, después, con este cuadro, Blanes dijo, pero él no estaba del todo conforme, y él decía que sentía que era más parecido, esto lo contó Malosetti, a lo que él se imaginaba de la reconstrucción, era el Artigas, uno que aparecía en los cuadernos de primaria, capaz que se acuerdan, una carbonilla en realidad, que Artigas está como de perfil y con raya al costado, ¿no? Que él entendía como que el trabajo había sido más claro para construirlo. Ahora, después apareció una figura en el siglo XXI, ¿se acuerdan? Que hizo el rostro 3D de Artigas, no sé si lo llegaron a ver, que era un identikit, pero lo hicieron con un tipo del FBI, también era muy gracioso, era un tipo que sabía dibujar, entonces hizo unas cosas 3D y otra vez policíaco, pobre, el Pepe, ¿no? Que al final era un loco que estaba con el pueblo, con los indios, con la negra, y estaba. Lo dibuja el FBI de Mercé, ¿no?
Sos vos solo que estás diciendo
tesis, ¿no? Claro, bueno, capaz que era por eso que lo dibujaban esto, ¿no?
Bueno, y ahí sí, te hicieron toda la introducción,
bueno,
Nico.
Claro,
vamos.
En realidad, la idea era hablar un poco de Artigas como esto, ¿no? Como una especie de ícono pop, como la primera vez que tenemos una visión popular de Artigas, que es la que nos llegó a los libros de historia, a las revistas aquellas escolares, Charoná, Moñita Azul, etcétera, monumentos públicos, y en realidad esa es la imagen de Artigas, este Artigas como oficial, que tuvimos a lo largo del siglo XX, pero inclusive también arrancado el siglo XXI. Quizá algunos recuerden esto fue una animación que se pasó por el canal 4 en el año 2006, se llamaba El Pequeño Héroe. Los guiones eran muy interesantes, eran de un escritor como muy, muy interesante uruguayo de ciencia ficción, Roberto Valletto, y si bien obviamente tiene un montón de licencias artísticas, no deja de ser este Artigas canónico con esos valores que toda la vida nos enseñaron en la escuela. Después pasamos al año 2011. Todo esto es antecedente para después hablar de esto, de lo que vamos a hablar en serio, ¿no? En el año 2011, cuando se estrena La Redota, y ahí, Gabriel, capaz que podés comentarnos un poco, porque creo que lo interesante de esta película de César Charlone, el director César Charlone, me dijiste que lo interesante es que está protagonizada por un murguista que hace Artigas.
Bueno, La Redota yo creo que fue un cambio, por lo menos no estaba Palomeque enojado ahí, ¿no? Pero después sí. Es Mori, para mí es Mori, es Artigas, yo lo digo así, siempre es un crack siendo de Artigas además, interpreta muchas cosas, pero era también una opción, yo creo que en parte transgresora para la imagen. Lo que hablábamos, lo que cuestionó el cuarteto, es lo mismo, ¿no? Además, es Mori murguista de una murga también transgresora dentro de la lógica tradicional del carnaval, de la BCG, ¿no? Y esa idea, además, La Redota muestra un Artigas más variado, ¿no?
Íntimo.
Así, no, íntimo con la guaraní, una de sus compañeras, ¿no? Pero también un Artigas, hay un candombe ahí en el eso, un Artigas candombe. Tiene una parte más popular Artigas y a su vez, La Redota yo creo que tiene un mérito de intentar contar la diferencia entre la construcción del héroe, que es Blanes pintando y borrando lo social, en 1880, en la época de Santos, y el Artigas más social y diverso, okay, en la tierra, ¿no? Con este, con las diferentes, los barrios que hay ahí, son increíbles, ¿no?
Claro, y eso creo que es lo más interesante de la película, ¿no? Porque de hecho te plantea esa disyuntiva entre el Artigas histórico y ese Artigas oficial que se está, claro, empezando a construir. Pero no deja de ser también un retrato en Desmoris de un Artigas como muy respetuoso, ¿no? Un Artigas muy solemne. Y ahí sí pasamos al prócer zombie porque se termina toda clase de respeto hacia...
Que lo pueden ver en las redes, no toquen nada, en sí. Instagram, en TikTok, en Twitter está esta imagen del prócer zombie. Artigas vuelve.
Artigas vuelve, este es un libro, es el primero de una trilogía del año 2016. Lo que sucede es que la historia que cuenta Procer Zombie es que, bueno, hay este, es un momento de gran oscuridad en la patria, entonces una especie de fuerza cósmica tira un rayo en el mausoleo y de repente Artigas vuelve a la vida en una forma medio zombie y así como medio a los tumbos empieza a subir por las escalinatas del mausoleo y mira para todos lados y obviamente se cree que todavía está en Paraguay, no sabe que le trajeron los huesos para acá a su pesar. Y bueno, él empieza a sentirse identificado con los relegados de este nuevo Uruguay. Entonces lo empiezan a seguir los planchas, lo empiezan a seguir los indigentes. Se van todos a vivir a la estación abandonada de AFE. En un momento, por ejemplo, se juntan a mirar las eliminatorias, un partido de Uruguay-Paraguay. Hay un momento hermoso porque hay un centro que se come muslera. Es como la parte más como, realista de la historieta, que era como su punto débil. Y bueno, y claro, y Artigas grita luego lo de Paraguay. Claro, se sentía como más identificado. Pero más allá de esta clase de chistes que a mí me hace como mucha gracia, ahí lo tenemos al prócer zombie, él empieza como a no reconocerse en esto que decía Gabriel recién, ¿no? En esta construcción moderna que se había hecho de su figura, empieza a no entender esas estatuas, esos tatuajes que se hace la gente, le llama mucho la atención.
El Canario esa... García, sí, sí.
Bueno, claro, esta es
Pablo García, que jugó en la selección y tenía tatuado Artigas en el brazo, sí.
Ahí está. Entonces, por otro lado, empieza también a sorprenderse con el Artigas que lee en los libros de historia. Dice, ¿y qué son todas estas fábulas sobre mí? Que a Artigas le gustaba levantarse temprano. Los hermanos Silva, los autores, encontraron, de hecho, en un documental una maestra que dice que él era madrugador, era como las virtudes de Artigas. Entonces, lo divertido, y acá viene como la falta de respeto, y es que el Artigas de Procer Zombie, bueno, es como un desastre, ¿no? Él, te cuentan que se perdió un montón de batallas porque estaba muy borracho, que dilapidaba todo su dinero en mujeres, que en realidad no sucedió el éxodo, sino era gente que lo perseguía porque les debía plata. Y si bien, obviamente, es una construcción, está muy inspirado en el que es, para mí, el historiador más punk que tenemos en Uruguay, que es el profesor Vázquez Franco. Y capaz que podés contarnos un poco, Gabriel. Si no lo escucharon nunca, es muy divertido escucharlo. Es un historiador... Sí,
pero estudia el Vázquez Franco. Bueno, es polémico.
Pará, yo es cosa distinta. Yo creo que polémicos son un poco todos, ¿no? Después, pero... Vos sí que está inspirado en Vázquez Franco.
Claro.
Bueno, pero yo no leí el cómic. A mí los cómics me gustan, pero no puedo seguirlo. En un momento me abruma. Yo sé, Nico, que vos sos un crapo en eso, porque claro, tiene tanto dibujo, tanta cosa que me pierdo ahí. Porque,
sí, tienen dibujo los cómics.
Mucho. Los libros y la serie estoy. Pero hay un tema ahí que Vázquez Franco es un gran erudito, pero construyó en parte su senda dentro del mundo de la historiografía, siendo un refutador, pero no tanto del liderazgo construido del prócer, sino diciendo que Artigas estaba siempre equivocado, que todo le salió mal, no sé, o sea, como que en realidad Artigas rompió con Buenos Aires y no debía haber roto. Vázquez Franco es un argentinista en el sentido histórico de la palabra, muy interesante, pero también... Él tiene una mirada, yo creo, esto son revisiones que hay que hacer también, quizá los chiquilines, no sé si son chiquilines, lo del zombie, también, Vázquez Franco es como el antimito, pero con la construcción canónica de la historiografía tradicional, porque es decir, no es héroe porque fracasó, pero entonces querías que ganara, entonces, y en realidad no va a lo social de Artigas, sino a que en realidad tendría que haber seguido aliado con Buenos Aires. Y que su nación para Vázquez Franco es la gran patria y no la patria chica. Entonces hay una cuestión ahí que yo creo que igual es comprensible que un cómic que quiera ser como transgresor separe un historiador que ha sido de alguna manera también señalado como muy crítico de la versión tradicional. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad, en parte, siento yo, perdida, ¿no? De trabajar de otra manera lo que sería más como... un reencuentro con un Artigas no tradicionalizado, pero con mucha cosa para redescubrir. Entonces, claro, la pelea, más que Franco siempre dice, yo lo digo con cuidado, no sé si lo dice el cómic, lo hizo hincha de Paraguay, el cómic, no iba a hinchar para Paraguay, Artigas, chiquilines. Juramos la bandera, para un poco, qué falta de respeto. No, Artigas era tricolor, todo eso, hasta bancaba lo de Peñarol. Pero, no, hablando en serio, más que Franco dice que Artigas fue el primer caso de antiporteñismo radical, ¿no? Porque se acuerdan las instrucciones del año 13, que sí, no sí. La vomitó ni nada de eso, vamos, quédate sí. Tranquilo. Artigas plantea que la capital no podía ser Buenos Aires, lo charlamos la otra vez, hicimos una columna hace un poco.
Sí.
Y era como una cosa, en parte comprensible, pero políticamente fue muy improcedente.
Bueno, hay algo metafórico ahí del vómito. Claro. Digamos, es un vómito político en una parte de las instrucciones del año 13.
Son las estocadas de Leiva que uno queda maravillado porque se va. Notable.
Y claro, sí, lo mandó a escupir.
Pero, claro, sí, pero además ahí generó una cosa que también está bueno ver, es que en aquel momento no existía ni Argentina, ni Uruguay, ni nada.
Claro.
Entonces, sí, yo creo que Vázquez Franco le pasa una factura, se equivocó Artigas. No digo que no haya que pasársela, pero tampoco se sabía qué iba a pasar, porque las provincias no estaban formadas. Entonces, claro, la lectura crítica de Vázquez Franco es porque él idealizaría otro tipo de nación que tampoco existió.
O de ganador, San Martín. Si quieres escribir de ganador, bueno, es que escriba de San Martín.
San Martín no fue tan ganador. Yo no te quería decir ahora, te quedaste.
Lo discutimos
fue muy valioso igual, fue muy valioso. Pero bueno, también terminó desterrado. No, y hay una cuestión ahí con los próceres que, o sea, en parte, también por eso me parece re lindo lo del cómic, ¿no? Aburre la construcción tradicionalizada, aburre porque se vacía de contenido, pero a veces la transgresión, lo que, digamos, de alguna manera rechaza es esa tradicionalización, pero sigue desconociendo lo que hicieron, que los volvió en parte próceres populares, no por la popularidad de los likes, sino que representaban procesos de transformación colectiva importante que lo hicieron, ¿no?
Bueno, vamos a generar otro.
Bueno, sí, no.
Te quería aclarar algo. Viste que dijiste que venía de comentarista, pero es que Gabriel, el día de hoy.
Me levantan el centro.
Es como traer el Toto. No te deja relatar.
Pará,
un homenaje al Toto en Wi-Fi, pero no te deja relatar. No te va a relajar. Es un comentarista que no te deja relatar.
No, porque yo le mostré que, ¿saben que hay un cómic? No, porque Nico es un crack, pero alguna te le iba a pasar yo. Un cómic que hizo, miren quién le hizo un cómic. Yo le mostré a Nico y se quedó como. La ESO, los veteranos saben que es la principal. Cuando se cumplieron
la
petrolera, pero era un cómic, un bodrio. Nos auspicia, Karen, ¿no? Porque. Era tipo. Pero la gráfica le gustó a Nico, pero era tipo Artigas, hizo las instrucciones, todo tipo. Era un cómic. ¿No? También, yo creo que igual, retomando, infunde respeto en un sentido volver al tema. Claro. No, así te llama, hay una reapropiación. Y yo te he mostrado otra imagen que digo para mencionar también, un poco compartir con más seriedad también. Ariadna Islas, que dirigió el Museo Histórico.
Y fuimos a hablar con ella.
Recurrimos a ella. Publicó una colección espectacular que se llama Un simple ciudadano José Artigas. Bajándolo del. ¿Para qué le gustaba que le llamara un simple ciudadano? Por eso la canción a Don José, ya que estamos en Semana del
Papel,
es re importante, ¿no? Pero el tema es que hay representaciones de Artigas que son maravillosas, porque después se empezó a construir, por ejemplo, lo pintó un sevillano, yo después se los muestro, lo ponemos ahí, que parece
lo ponemos
de,
redes, pues,
de una telenovela, peludo pelado, diría Darwin, ¿se acuerdan de eso?
Sí.
Claro, vestido como sevillano,
sí.
Claro, sí. Le ponés bigote y es Jaime Artigas acá. Entonces, claro, hay representaciones de todo tipo que también tienen su momento. Yo creo que capaz dentro de 50 años que mire el cómic y sepa que esta fue la generación de los zombies y la película de zombies, encuentra un link que lo hace más popular de vuelta.
Todo lo que estamos viendo en vivo, Magnolio Sala aquí en la pantalla, lo que está mostrando Critch, después le ponemos en redes sociales también y va a ir en los videos. Nico, saltamos un poco a otros procesos para cerrar la columna en el día.
Cerramos.
No, bueno, le dé más paso a.
No, brevemente comentamos que Procer Zombie tuvo tanto éxito que, aparte de agotar varios tirajes,
está buenísimo.
Está a futuro un videojuego muy inspirado en estos videojuegos que jugábamos en los 80 y 90.
Buenísimo.
Tipo Super Nintendo o Maquinita. Acá lo tenemos golpeando gente en 18 de julio, el prócer. Y ahora sí pasamos a...
Con los planchas de aliados.
Claro, sí.
Él tenía una banda plancha.
Son sus nuevos perros.
Está buenísimo. Sí.
Vamos a hablar un poco de esta historieta que acaba de salir. Salió hace 3-4 semanas. Se llama Fathers of La Patria. El autor, tanto en el guión como en el dibujo, es Gabriel Cardoso. Como verán, está muy inspirado en la estética de videojuegos como Street Fighter o también de mangas o anime como Dragon Ball Z. ¿Y qué es lo que cuenta? Porque es como muy interesante. Estamos en el año 1842 y el Uruguay está... Es una fantasía, ¿no? El Uruguay está como sumergido en una gran oscuridad porque el villano de esta historia, que también es el villano de Procer Zombie, que es Fructuoso Rivera, en algún momento le podemos preguntar...
No lo hagas.
Está vencido. Es
saludo para Frutos. Un incomprendido.
En cada ficción es nuestro villano. Entonces, bueno, un grupo de orientales decide emprender. Ah, porque aparte Rivera tiene como unos poderes místicos que ha obtenido porque hizo como un pacto con algún
poder. Pero eso se basa en algo. Bueno,
hay una realidad que cuando muere Rivera lo traen. Es increíble. Rivera tenía poderes, ¿eh? Algo tenía, no digo cuáles, pero lo traen en vez de formol en caña brasileña y después se la toman todos porque esperaban tener los poderes de Rivera. Sí, sí.
Ah, qué bueno. Sí,
bueno, está enterrado en la catedral, no está enterrado en cualquier lugar. A ver si ustedes lo entierran en la
caña
catedral.
Caña con después. Frutos.
Sí, sí. ¿Dónde? Caña con frutos. Va, es el momento de esto.
Yo tengo la espalda, no lo veo, pero bueno, ¿viste? Eso me queda acá.
Lo que es jugar de memoria.
Daño con frutos, sí.
Bueno, no.
El ángulo, bueno, es una maravilla.
Bueno, y entonces la idea es esa, ¿no? Que un grupo de orientales van hasta el Paraguay a buscar a Artigas y lo encuentran misteriosamente rejuvenecido, también con unos superpoderes, y junto a Ancina, que domina con unos poderes afroumbandistas, vuelven al Uruguay.
En la redota hay algo de eso, una
sí, sí, también, sabe pero eso. Acá baila capoeira y tira rayos, es mucho más pintoresco. Es maravilloso, ¿no? Pero aparte esto es aún mejor.
Ancina algún poder también tenía, ¿no? Sí,
claro. Y bueno, y van a combatir como unos monstruos y unos demonios que están al comando de Rivera en el Uruguay. Entonces lo interesante de Fires of La Patria, esto que nos causa como mucha gracia, Gabriel me contaba que es bastante común en la tradición japonesa tomar héroes históricos o arquetipos de estos héroes históricos y usarlos en ficciones claro. No realistas. El nombre inclusive también refiere a que a los japoneses les gusta mucho mezclar palabras en japonés con inglés y tanto los hermanos Silva como Gabriel son de esa generación que fue criada con videojuegos, claro. Entonces estos personajes, inclusive en el epílogo del libro, cada uno de los personajes tiene como unos movimientos como la Street Fighter, que son mentiras, en realidad no hay un videojuego, pero Artigas haces dos para adelante, piña fuerte y tira sus rayos.
Ah, qué bueno.
Una cosa así, o sea, es como muy interesante.
Rayos de mate, ¿qué tiran?
De hecho, uno de los personajes tiene un superpoder, que ahora vamos a hablar de eso, porque también hay algunas referencias a la cultura uruguaya. En estos videojuegos tipo Street Fighter, cuando un personaje tira un poder, grita Hadouken o Sonic Boom, y acá todos gritan nombres de bandas uruguayas tipo Chopper o Albacast o el Pecho de Fierro.
vamos arriba, sí, no. Tenemos al maestro acá y vos tirando chopper. Bueno, está todo lo queremos, el metal uruguayo, pero está, sí, bueno. Chopper,
comenta todo ese todo reloj.
El abuelo enojado, Gabriel.
Bueno, pero
la
cabecita,
¿no?
¿A vos te gusta Pecho Fierro? Son como los noruegos, está vendiendo eso también, son como radicales del nacionalismo.
La gente tiene que ver después. Metal. Son como los
metaleros.
Mueve los dos brazos.
El metalero es medio nacionalista.
El metalero nacionalista, sí.
Tiene una de la reforma agraria que es Marcos Zitarrosa.
Sí, en Argentina tiene.
Pequeño paréntesis, pero de hecho hay un disco de Chopper que se iba a llamar La Patria es la Tumba.
Seguro.
Y a fines de los 90, después de esto que había pasado con el cuarteto, dijeron, vamos a ponerle otra forma. Pero bueno, para terminar un poco, sí. Y elegí empezar con esto de Artigas y todo este lío que se armó hace casi 30 años, porque a diferencia de esta repercusión y toda esa indignación de todos los actores sociales, lo que sucedió con Fathers of La Patria es que no solamente fue muy bien recibido hasta ahora, salvo alguna queja de algún colorado, como suele pasar cuando Rivera es el villano, pero que se...
¿Tiene sellito el ministerio o no?
Sí, porque ambos libros fueron premiados por fondos concursables.
Ministerio de Educación y Cultura.
Es importante decir que estos libros aún no se consiguen en librerías, pero vamos a poner las redes de ambos autores porque contactándolos quedan ejemplares. Procer Zombie tiene algunos años más. Fathers acaba de salir, pero ya volaron como 500 libros, con lo cual es posible que el tiraje se agote. Fue un éxito absoluto ahora en la feria infantil. Y decir que se presentó en el Cabildo de Montevideo y encima a sala llena, con lo cual probablemente haya algo que esté empezando a cambiar un poco sobre miradas alternativas del Procer.
Bueno, cierre musical. Aplauso para Nico y para Gabriel, que nos acompañaron. Gracias. Y cierre.
Pará, no. Yo te decía una cosa muy importante.
Me imagino.
Si me traes de comentarista, déjame comentar. No, está hablando muy en serio de esto.
No era en Nico, serio todo.
No, lo otro era, no, comentario, uno está más liberado. No, pero Nico tiene un proyecto muy interesante. Porque esta relación cómico o arte popular también con próceres populares, después tiene cruces temporales que son muy interesantes. O sea, la ficción también nos habla de qué entendemos como cercano a nosotros. Si es un videojuego, porque también la cultura se lo apropia. Yo mostraba lo del Artigas como un navajero sevillano, porque en aquel momento también el porte masculino de hombre con mundo y todo eso era el navajero sevillano. Hoy es un coso de Dragon Ball. Hay algo que también es interesante, de cuando pase el tiempo, el cómic también se vuelve un producto histórico. Entonces, por ejemplo, un gran artista del cómic popular y político como Pelo Duro, nos pasa, y Nico es un gran lector de Pelo Duro, que ahora a veces no lo entendemos porque no sabemos qué personajes de la política uruguaya estaban. Entonces, por ejemplo, Nico tiene un proyecto muy lindo de trabajar eso con historiadores, como por ejemplo Carlos De Masi, que sabe mucho de la etapa, y darle una resignificación cultural histórica a algo que en su momento también era parte de la política, que era bueno, hizo una columna muy buena, también la podemos recomendar.
La de Pelo Duro.
Sí, la de Pelo Duro.
Julio Suárez.
Y se viene ese
trabajo.
Bueno.
Sí, la idea es poder concretarlo en breve. La idea es eso, ¿no? Cómo se veía la realidad, pero por medio de la cultura popular de la época y de gente que era tremendamente popular.
Ya hablarás. No toquen nada del tema. Cierre. No sé qué hacer ahora porque ya viene aplaudido, Kirichi. Cierre musical. Gracias, Nico. Ya venimos con Clara, con Agustín. Ya venimos a cerrar con música sinfónica en vivo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.